Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes y saludos desde las instalaciones de la Fundación Catedral Santa María. Dice Zaskun, dilo, abierto por obras, obretan et idequita, para que no haya ningún problema comenzando este programa que hoy tiene un punto de emoción especial, porque tengo a mi derecha un jubilado. Un jubilado.
Estamos en ello.
¿Ha dado usted su última clase?
Eso sí, he partido mi última clase magistral, que quiere decir que ha sido una vez más una clase extraordinaria.
¿Qué les ha dicho usted a los alumnos?
Les he dicho muchísimas cosas, me han dejado, les he pedido permiso, les he dicho, me dejáis que os cuente cosas, y bueno, tampoco podían hacer nada, y les he estado contando la victoria de los años 50, les he estado contando, había un chaval, un alumno, que tenía una camiseta del Alavés, y le he dicho, pero ¿cómo llevas esa camiseta si este club va a desaparecer la semana que viene? Bueno, se ha enfadado más que ni sé. Y le he dicho,
estamos bien.
Pero mira, te voy a contar.
Cuidado, que usted escribió una vez que esta catedral tenía que desaparecer. Bueno, estamos. Un momento, que dirán los oyentes, pero estos dos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la cuche tomar potes o dónde vienen? Es don Ramón Loza.
Don Ramón Loza Lengar.
Un hombre muy conocido en Rode Vitoria por sus aportaciones y en la ciudad. Y hoy se jubila como profesor de historia en el Instituto de los Serrán, en el Instituto de su alma. Por eso me he tomado la licencia de empezar de esta forma un poquito desordenada, ¿no? Que es más mi estilo, por cierto, que el suyo. ¿Qué les ha dicho usted a los alumnos hoy en esa última clase?
Pues lo que te decía, he aprovechado para explicarles que desde cuando yo era chaval, ahora que yo soy un chaval, chavales, pues cuántas cosas han pasado, y básicamente he acabado diciendo felices años 50 para mí, ¿no? Que es cuando yo era crío, pero por otra parte también les he transmitido pues en qué sociedad viven, los cambios que ha habido, lo importante que fue para mí cualquier cosa, que para ellos es algo ya pues trivial, es de todos los días, ¿no? En las casas cuando llegó la radio, cuando llegó el televisor, cuando nos pusieron el teléfono, las casas frías de Vitoria. Y lo curioso es que, fíjate, se lo estaba diciendo a chavales que como son la mayor parte de ellos que han venido, que son inmigrantes, pues yo noto que cuando les estoy diciendo cosas de entonces, no me dicen, pero están pensando, bueno, pero si en la casa de donde yo venía era parecido.
Ajá, eso es hoy parecido.
Claro. Entonces es un poco fuerte la situación, pero ellos al cabo del año, o sea, son, los chavales son como siempre, son muy listos y te conocen perfectamente, ¿no? Y te acaban entendiendo que les quieras decir eso, pues en un día como hoy, por ejemplo, para mí, que les cuente historietas de aquella victoria que luego yo les he estado contando historiadamente. Y que han tenido que estudiar y que han tenido que esforzarse, pero bueno, siempre he pretendido como profesor de historia transmitir la historia desde mis vivencias. Eso lo he hecho siempre, están acostumbrados.
Esto de la historia, sé usted que es una cosa un poquito complicada, porque la historia comenzó casi como un género literario, allí Herodoto, aquel hombre que escribió aquello, ya se me han olvidado, los Salustio y sí, César, sí. Que empiezan a hacer una especie de historia, y que para usted sabe si es la verdad lo que contaban, hasta hoy en día que hay gente que dice que la historia no existe, claro. Y otros dicen que sí existe. Y algunos dicen, la historia ya ha terminado. ¿Se acuerda quién? ¿Cómo era? Fukuyama dijo, la historia ha terminado. Y se equivocó. Mire, ¿qué va a terminar? No adivinó lo que está pasando, por ejemplo, en la Plaza de Virgen Blanca o en la Plaza del Sol, ¿no? Esto de la historia, don Ramón, es para justificar una situación política, para defender a una clase. Esto de la historia, al final, ¿qué es? ¿Es contar el pasado desde el presente o cómo es esto?
Vamos a ver. La historia sí puede servir para todo y ha servido para todo lo que dices. Pero nosotros, la generación que yo reivindico porque es la mía, los que empezamos a contar la historia, como es mi caso, en el año 75, pues por ejemplo creímos que teníamos, o sea, una especie de obligación de contar la historia a poder ser desde la verdad histórica, puesto que a mí y a toda mi generación y a muchas más generaciones durante mucho tiempo nos habían estado contando una historia que no era real, era una historia ficticia, que era la historia franquista. Entonces, el intentar transmitir la historia de verdad a mí me ha motivado desde el año 75, cuando empecé a dar clase, que de las primeras clases que di coincidió con la muerte de Franco y tuve que afrontar en clase, que algunos se acuerdan todavía, algunos alumnos se acuerdan cuando les dije, señores, se ha muerto hoy un gran personaje histórico. Y alguno de los que estaban, pues, estaban en la Joven Guardia Roja, estaban en las juventudes maoístas, me querían matar. Pero bueno, como me conocían, ya me dijeron, pero ¿qué quieres decir? Bueno, que se ha muerto un gran personaje histórico. Bueno, pues desde entonces,
Ande con cuidado que desde un director de cine,
ya,
Brian Cannes, que se le ha ido la boca.
se le ha ido la boca,
Pobre, pobre
ya lo he
hombre.
leído. No, aquellos, yo creo que me entendieron bien lo que quería decir y desde entonces lo que he pretendido durante años, porque yo he sido, desgraciadamente para algunos, o inevitablemente he sido un profesor que habla. No he tenido facilidad para establecer comunicación en el aula.
Oiga, ¿usted no ha tenido nunca miedo de que ETA le pusiese en una lista y le metiese una bomba debajo del coche?
No,
¿No? Porque algún alumno habrá tenido usted,
sí,
¿no?
no, no, y desgraciadamente
Digo,
es
yo
uno,
los he tenido en Durango, es decir,
sí.
que no crea que le estoy
Mira,
contando.
no me importa decirlo. De los momentos más tristes que he tenido en esta carrera ha sido descubrir que un alumno que estaba en clase había participado en el asesinato de, yo voy a decir, de Jorge Díez y de Fernando Buesa, porque como Jorge Díez fue alumno mío, fue tutorado mío, le conocí bien a sus padres, también a Fernando Buesa le conocí, pero para mí lo que realmente me impactó es que la muerte de Jorge y que un alumno hubiera podido participar. Por cierto, un alumno del que nunca hubiéramos pensado, porque teníamos entonces de Casle a Berchale, teníamos alumnos, ya sabes, que están todo el día, pero no, se ve que los que estaban más metidos en el ajo eran más discretos, y bueno, eso es realmente. Pero yo, mira, particularmente en alguna vez que he salido caliente de Radio Vitoria, de tu radio, cuando estabas ahí, me
No, de
dejaba.
mi radio,
Sí,
no,
de
la
tu
radio
radio,
que
no, de tu radio
quería.
entonces, de tu radio entonces, porque tú eras el
Eso,
director.
eso,
Y yo iba a los programas, alguna vez he salido, y yo, igual Ramón, tenías que haber sido un poco más a la vez, porque
eso.
te has calentado un poco, pero es que ha habido momentos en que ibas en caliente y decías, pero por Dios, mira, una cosa que no me importa decir, qué estupidez, o sea, qué enorme estupidez, que es mi punto de vista como historiador y analista de los fenómenos. Es que detrás de este fenómeno de ETA lo que ha habido es una enorme carga de estupidez. Es decir, que el más tonto ha hecho aviones en esa organización y que no ha habido más que un continuo, o sea, un continuo desastre ideológico, pero claro, un desastre ideológico, una estupidez capaz de transmitir tragedia, ¿no? Entonces, eso me ha revelado siempre.
¿Es usted muy alavés?
Sí,
¿O
sí.
es usted alavés? Ya
Sí, no.
está. Eso es usted muy
Sí,
alavés, no sé
sí.
qué he querido
He
preguntar, qué se
dicho
pregunta. ¿Es usted muy alavés?
ya 6 veces sí, lo cual quiere decir que no soy mucho, porque si fuera realmente a la vez te habría dicho, hombre, mira, bueno, pues no lo sé, José, ahora que me lo
Pues dígame qué
preguntas.
es eso de ser alavés, porque esto es una tipología que yo creo que en la historia ha desaparecido,
Y yo qué
¿no?
sé, pero vamos a ver, ¿tú conoces algún a la vez?
Sí,
Sí, ¿conoces
sí.
alguno?
A uno
Pero
muy alavés, muy
de
alavés,
verdad,
sí.
quiero decir que a poco que hurgues en
Pero su
nosotros.
amigo, el señor Arce, es muy alavés,
Bueno, pero
hombre.
a poco que hurgues en nosotros, es que nos sale de todas toda sangre de cualquier sitio. Entonces, vamos a ver, si mi padre, su familia es de Urturi. Urturi no es la Llanada, los alaveses no es de la Llanada, Urturi es de la montaña. La familia de mi madre, los Lengaran, vienen de Manurga, del Gorbea,
Amboto. Digo, uy,
sí,
perdón, de
del
Gorbea.
Gorbea.
Quieto.
Y bueno, pues mi padre y mi madre dieron en nacer en Vitoria y son pues, muy vitorianos y yo también. Y es posible que efectivamente pues donde naces y donde te ambientas, pues te acaba haciendo un carácter. Y yo creo que tengo también parte de carácter a la vez, ¿eh? Creo que lo tengo, en el sentido de ser cauto.
Vamos a ponerle tres características a la conducta del alavés. A ver, vamos a hacer un
Bien.
test para los
La
oyentes.
inteligencia,
Si usted es muy cauto, es
bueno,
alavés.
yo pongo
Si es
primero
muy
la
inteligente,
inteligencia, sí.
alavés.
Yo creo que la
Me
máxima.
sospecho que los suajilis también dicen lo de la inteligencia para su
Pero
pueblo.
los suajilis, no sé si han tenido que sobrevivir en un lugar por el que pasaba todo el mundo, y todo el mundo que pasaba tenía interés en fastidiar a los que estaban. No sé si les ha tocado. Entonces, si consigues salir adelante en un sitio en el que pasa todo el mundo, y todo el mundo, si puede, te da fuego a la casa, ¿eh? Y te mata y te viola a la mujer, para sobrevivir y crear una comunidad y funcionar, yo creo que lo primero hay que ser muy, muy inteligente. Y de la cautela es hija de la inteligencia. Nada más, es una cuestión de dónde te manda la vida a vivir. A ti te toca decir, oye, tú estás en un pueblo aquí de la llanada, pues ¿qué vas a hacer?
Yo creo, con todos los respetos, que eso es mitología, ¿eh?
No, no, que no,
Eso es
que
mitología.
no, que
Porque,
no.
mire, don Emilio Guevara Saleta me lo dijo una noche. Usted entenderá a los alaveses cuando comprenda que este es un territorio de paso y de
Claro.
cruce de gentes muy distintas. Y por lo tanto, el campesino de la llanada tiene que ser cauto y
Bueno, pero
cuando ve
coincidimos
polvo en el horizonte, se
a
alerta,
esconder.
cierra la. Sí, oiga, la última entrada violenta de gente no alavesa en Álava, 1812, ¿no? La batalla de Vitoria,
Y
¿no?
aún antes,
Por
y aún
cierto, ¿eso de la
después.
batalla de Vitoria fue muy importante? ¿O le estamos dando ahora
No,
aire a
no,
un
no, oye,
horno?
tenemos que. Este señor, que en la música es algo que es tal Beethoven y así, lo utilizó para hacer una cosica de música. No, no, claro, claro que fue importante, porque al final el señor que. O sus tropas, ¿no? Pues, les fue mal en este asunto, era muy importante. Claro que lo fue. Ahora, ¿cómo explicáis vosotros esto de la batalla de Vitoria en clase, Ramón? ¿Tú cómo lo explicas? Mira, muy sencillo. Fue una batalla en la que perdimos. ¿Cómo que perdimos? Pero si la batalla se ganó. Sí, pero perdimos porque gracias a que se ganó esa batalla, volvieron las cadenas, volvió el muera la libertad, viva el absolutismo, volvió la Inquisición, volvieron los jesuitas, volvió todo el mundo del pasado gracias a esa batalla. Nosotros decimos claramente, a nosotros nos hubiera convenido que hubiera ganado la batalla de Napoleón. Hubiéramos avanzado en la historia 100 años, por lo menos.
Sospecho que Napoleón ganó otra batalla cuando estuvo por aquí.
Bueno,
Eso dicen.
ya, no sé a qué te refieres, no te
La
pillaba.
marquesa de
Ah,
Monterroso.
bueno, le
No.
dijo.
Hombre, se le da ya.
Yo he oído que además me lo han dicho aquí en la catedral, me parece, que le dijo a su hermano que había comprado el palacio por X, ¿no? Le dijo, ese palacio no vale eso ni con la marquesa dentro. O sea, que tampoco debía ser
Bueno.
una gran cosa. No, no, eso. El hermano, sin embargo, es una figura muy, muy importante, muy interesante, José, ¿no? Con los amores, con la. Bueno, muy bonito. Y además, eso, mira, se está sacando partido y se le puede sacar más a esa época de Vitoria, porque es interesantísima.
Bueno, don Ramón Loza, Loza Llanada, Lingaran, Montaña. Nos vamos a la montaña. Esta canción la termina cantando todo vasco en algún momento de su vida. Así que no le voy a poner ni el título. Adelante, música.
De las montañas vascas, la que más quiero voy a citar, a la que más venero, con gran cariño voy a cantar. En el monte Corbella, en lo más alto, hay una cruz de amor, que asiento guardia aldea, al valle arratia, donde eres tú. Al son de los encerros, los rebaños a paz de arbor. Y yo pensando en Clara, toda la vida me voy a estar. Marichu, y escúchame. esta canción de amor, que suele ser amanecer. Al toque de oración, Malinche sube al monte y verás a la cruz del Gorbea a brillar, y en lo más alto tú gritarás aurora mundial. Y escucha esta canción de amor, que suele ser amanecer. Al toque de oración, Malinche sube al monte y verás a la cruz del Gorbea a brillar, y en lo más alto tú gritarás aurora mundial. Tran tan tarán, 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 tran tan.
Estamos en la catedral, abierta por obras, con don Ramón Loza. Don Ramón Loza Lengaran. Es que no me lo imagino. Con pantaloncito corto, una camisita, un pañuelito, un gorro, unas botas y unos calcetines de estos de montaña, haciendo de Boy Scout. ¿Me lo explica, por favor?
Bueno, pues, vamos, por así decirlo, muy, muy fácil, ¿eh? Ahora todo está todo...
¿Eso es una secta? ¿Qué es eso?
No, no, no. Iba a decir, ahora les ponemos el tiempo libre desde las instituciones. Ahora todo está todo organizado, ¿eh? Tiempo libre, campamento, no sé. Entonces no había tiempo libre. Entonces lo que había era los scouts. Era naturaleza, era pues lo que ahora se busca en el tiempo libre. Era convivencia. Pero bueno, en el caso de los scouts, esa convivencia tenía un fundamento, que lo resolvimos perfectamente con la frase siempre listos para servir. Y es una frase que a mí me parece que sigue siendo perfectamente válida. Nunca fuimos de aquellos, ¿no sabes quién dijo aquella frase de que los scouts eran unos niños disfrazados de cretinos que iban detrás de un cretino disfrazado de niño? No me acuerdo. Pues no sé, será una leyenda buena, pero la frase es muy buena y muy acertada según y cómo. Nosotros, del escultismo que practicamos, que estaba vinculado entonces con, y ahora sigue vinculado con la Iglesia Católica, porque es el movimiento escult católico, lo que tenemos aquí, lo que yo participé, andábamos un poco por libre y lo que buscábamos más era naturaleza, convivencia, experiencia, aventura y ciertos principios que yo creo que siguen siendo válidos, porque yo creo que el fuerte ayude al débil es un principio válido, ¿eh? El que merece la pena no ser egoísta sigue siendo un principio válido. Fíjate que estoy pensando que a lo mejor en los criterios que se van a manejar estos días entre los jóvenes que acampan en las, uh-huh, en las capitales y aquí también, a lo mejor se van a manejar principios
de esta naturaleza.
Y no me extrañaría que más de uno
siempre listo
para servir.
Eso me suena a mí un poco por todo por la patria, ¿eh?
Ya, puede sonar, pero no tiene nada que ver. Porque
yo en Durango veía una cosa, un cartel, todo por la patria, y pasaba por otra cosa.
Ya, y yo también. Pero lo que quiere decir...
No había democracia.
Lo que quiere decir es que para servir hay que estar preparado. Que no servir no es solo una actitud, sino exige una preparación. Entonces nosotros nos preparábamos de alguna manera para ser útiles en el momento que hiciera falta, aparte de la actitud de servicio. El escultismo ha mandado para ONGs, yo qué sé lo que ahora ha mandado, ¿eh? De gente. Y, Y yo creo que los principios del escultismo al final pueden estar en las ideas de lo que tiene que ser la sociedad, o sea, lo que estamos barruntando que tiene que ser la sociedad, de una manera muy, muy sencilla. Es decir, vamos a dejar de ser egoístas, vamos a preocuparnos de si puedo ayudar, yo me detengo, ¿eh?
¿Usted sigue creyendo en el ser humano?
Sí.
¿No le ha
Sí,
defraudado
no,
tanto,
no, no,
tanto
no.
que ya está harto de
No,
él?
no, no, no me ha defraudado porque parto de juzgar al ser humano desde sus limitaciones. Es decir, no me puede defraudar porque nunca he creído que el ser humano sea Dios, sino todo lo contrario, he tenido siempre los pies en la tierra. Por lo tanto, el ser humano a mí no me puede defraudar, porque no espero demasiado de él, o sea, no espero más de él, más que lo que realmente podemos dar, que no es mucho, pues según y cómo, porque el ser humano es poliédrico, es clarísimamente poliédrico. Entonces, según qué faceta del ser humano se te presenta, o sea, la cara del poliedro se te presenta, estás viendo a un ser humano, se da la vuelta un poquito el poliedro y estás viendo otra. Muchas de esas caras son horribles, pero muchas de esas caras son positivas. Entonces, como nunca he creído que exista la posibilidad de que un ser humano sea algo más que eso, que un ser humano, a mí no me ha defraudado nunca, ni creo que me vaya a defraudar.
¿Qué ha sido el amor en su vida?
Pues ha sido o sea, un elemento que quizás desgraciadamente ha pasado excesivamente por el tamiz de mi cabeza muy racional. Por razones desde niño, mi cabeza se ha estructurado de una manera tremendamente racionalista. Y tremendamente, o sea, no soy cabeza cuadrada, soy más bien anárquico en todas mis facetas de la vida, pero lo paso todo por la razón. O sea, quizás por cuestiones relacionadas con la infancia y mi situación dentro de los problemas de socialización que pude tener en algunos momentos, dentro del colegio, relaciones y demás, pues me hice fuerte a través de la razón. Y eso he desarrollado desde que era un niño durante muchísimos años. Y claro, si el amor lo pasas por el tamiz de la razón, pues puede ocurrir que incluso en las relaciones humanas puedas llegar incluso a hacer sufrir a la persona que el amor lo entrega de una manera, digamos, directa, sin este racionalismo. Pero por otra parte, como suelo decir, es que tampoco lo puedo evitar. A mí me hubiera gustado probablemente ser menos racional en muchas facetas, sobre todo en estas que están relacionadas con la expresión de los sentimientos. Pero ni he podido ser muy afectivo hacia arriba, con mis padres, no he podido serlo, por más que les quisiera, ni puedo ser en general muy afectivo con el mundo, con el entorno. Siempre está el maldito racionalismo
Ya,
por
pero en
medio.
cambio usted ha practicado una profesión que es la de la enseñanza en un momento muy crítico del desarrollo humano, que es entre los 15 y los 19 años, que es cuando, bueno, los psicoanalistas dicen que antes, pero yo creo que ahí se construye la personalidad y la conducta de cada individuo, entre 12, 13 años hasta 16, 17. Usted ha tenido que realizar un trabajo muy empático, es decir, un trabajo de mucho, a ver cómo lo explico para que suene bien, de mucha relación humana con los alumnos.
Una trinchera que le llamo yo.
Eso es. El profesor que se atrinchera detrás de un pupitre, eso ya no vale.
No, no, yo
Sí,
le
no.
llamo la trinchera que nos estamos dando
Claro,
bayonetazos en primera línea
eso es.
los alumnos y yo. Y en eso he entrado siempre a, digamos así, al combate, vamos a decir. He estado en primera línea. Aunque también reconozco que en ocasiones he podido ser más afectivo en esas relaciones de trinchera y no lo he sido por lo que acabo de decir antes. De manera que estoy seguro que ahora habrá alumnos que me estén escuchando que dirán, me hubiera gustado que Ramón en algún momento hubiera sido más afectivo, más cercano, pero no lo he podido ser. Pero, sin embargo, o sea, si algo puedo dar gracias, de todas las cosas que puedo dar gracias en estos momentos, es que he tenido un trabajo que me ha permitido efectivamente tener una relación permanente con seres humanos, además seres humanos en construcción, que es algo fantástico. Da miedo, ¿eh? Yo he sentido muchas veces miedo, porque tú sabes que tú estás teniendo una influencia en los alumnos y en las alumnas. Tú sabes que la estás teniendo, que tus palabras no se quedan ahí, van, aunque estén andando con el móvil, aunque estén haciendo el chorra como tú lo estás haciendo habitualmente, es igual, están escuchando palabras y esas palabras tienen una carga de significación y unas consecuencias. Y eso reconozco que a veces me ha dado miedo.
Oiga, esto ya no es conversación en la catedral, sino que esto es diálogo de carmelitas. Esto casi me suena a una obra de
Qué
Hernán, o sea, de Bolbao,
bonita, ¿eh?
no sé
Qué
de quién
bonita las
es.
monjitas ahí al final.
Paco
Ana,
Ibáñez, Paco Ibáñez. Me pide usted una canción de Paco Ibáñez que tiene no sé cuántas, 27 palabras en su título. La poesía es un arma cargada de futuro para la redención del ser
a ver
humano.
qué tal suena, que hace tiempo que no la he oído.
Venga, pues vamos con Paco Ibáñez y esa canción, con ese título precioso, La poesía es un arma cargada de futuro.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido. Partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Oiga, estamos tocando el fondo.
En cierto sentido, sí, pero cuando esta canción era importantísima para nosotros, estábamos tocando el fondo muchísimo más, ¿eh? Porque esto pertenece a las catacumbas del antifranquismo. Y desde entonces creímos, muchos tuvimos la ilusión de que se podía salir, que se podía salir con himnos como este. Aunque después, en el caso de los que nos ha tocado vivir en el País Vasco, realmente ha habido más gente que nos ha pretendido quitar la palabra.
Seguimos en las instalaciones de la Fundación Catedral Santa María, aquí próximos, pegaditos a esa catedral. No le voy a meter el dedo en el ojo, a esa catedral que está renaciendo, que sigue en obras, pero que está renaciendo cuando algunos, madre mía, algunos soñaban con que había que... Bueno, todos tenemos un capítulo negro en la vida, todos, hasta el más listo.
Bueno, eso lo
El más
dices.
listo de los periodistas y de los
Ya.
locutores también tienen.
Pero mira, cuando
No,
aquí.
no, que no quiero entrar por ahí, no quiero
Pero
entrar por ahí,
si no me
que
importa,
no quiero
bueno,
nada.
por donde
Bueno, usted
quieras.
escribió que esa catedral había que quitarla y punto final y no sé qué. Mire con qué cara le está mirando Juan Ignacio Lasagabaster, que junto con
Ya,
Isaskun
pero
y
mira.
Javier Sáez, el técnico, están aquí
Ya, pero
viendo cómo hacemos este
puedo
programa.
decir que afortunadamente no me hicieron caso. También puedo decir que decía que lo que había que respetar fundamentalmente era el pórtico, y creo que se está poniendo muy en valor el pórtico, y podría decir más cosas que dan para otro capítulo, que es el de quién tiene que, digamos, defender el patrimonio, y qué uso se tiene que hacer de él, respecto a las titularidades. En fin, el tema, como es lógico, aquel artículo era una metáfora que tenía detrás un trasfondo que efectivamente. Para otro rato, sí.
Era usted un incendiario.
Bueno, no creo que
Un
para tanto. No creo
arrancapiedras.
para tanto. Mira, también dije al
Cierto.
poco,
Micaela
sí,
Portilla, hábleme de ella.
Micaela Portilla. Pues Micaela Portilla tuvo una amistad conmigo muy maja, y yo tuve con ella también, y a pesar de que había escrito que había que tirar a la catedral, pero Micaela Portilla era una mujer inteligente, y creo que me. Primero, cuando. O sea, primero esperó a conocerme, a ver quién era aquel loza, que le habían llegado las noticias casi desde el obispado y de todas partes. ¿Quién es ese loza? ¿Quién es ese loza? Y menos mal que le tranquilizaron al obispo y dijeron, no, que es hijo de Eladio, que es muy buena
Ah,
persona,
bueno.
que es muy de misas, no, que es de los loza de toda la vida, que no se preocupe usted. Bueno, ya se tranquilizó el obispo, ya se tranquilizó también Agustín Azcárate, que estuve hablando una mañana entera con él, por aquí, por todos los recovecos de la catedral, y se me ha ido la onda. Ah, y Micaela primero me conoció y después tuvimos una relación estupenda, claro, yo de discípulo intentando aprender todo lo que podía de ella.
Ella no era arqueóloga, era historiadora del
Sí,
arte.
sí, sí.
Historiadora del arte, que no
Sí.
es lo mismo.
No, 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 claro.
No, porque usted es arqueólogo
Sí,
y ha
claro.
explicado historia durante 40 años.
Sí, claro, pero eso por
¿Y
hobby,
por qué se mete usted arqueólogo?
eso es.
En Vitoria, arqueólogo y se va a estudiar a
A ver,
Valladolid.
mira,
A ver,
¿quieres que te
cuénteme.
diga realmente
¿O
la
tenía una
verdad?
novia en Valladolid?
No,
No.
la pude tener,
Ah, pues
pero
no
nada,
tenía.
me la quitó
Claro.
otro.
Ah,
Por cierto, que vive en
se
Vitoria.
la quitó
Y
otro arquitecto, claro,
no,
seguro.
no, no, no voy a seguir porque, claro,
Joder.
cada vez que le veo no me hace gracia.
Tú vas donde una
Ni,
chica y
ni.
dices, ¿tú qué eres? Yo arqueólogo, tío, va a
Oye,
poner en el paro, hombre, por
no,
favor.
no, mira, no vamos a entrar por el
No me
tema
ve, no.
porque las campañas de verano de la arqueología
Muy
son muy
interesantes.
interesantes
Ah,
para
por
las
cierto,
relaciones
que
humanas.
no se me olvide lo de Velella.
Bueno, pues bien,
Que me dé
después.
su opinión sobre el tema ese.
Bien,
Nos
ahora
quedan poquitos
ya por
minutos, ¿eh?
eso,
Como unos 8
ya.
minutos. Así que, ¿es tan importante el trabajo de Micaela Portilla en la
Sí,
historia cultural alavesa?
sí,
Muy
sí.
importante.
Micaela, o
Catálogo
sea,
monumental.
tuvimos la suerte de que ella tuviera la suerte de contar con unas circunstancias que le permitieron dedicarse a hacer una obra que de ninguna manera se hubiera podido hacer. O sea, ella entregó su vida a esta obra personalmente. Pues las circunstancias le permitieron hacerlo, y luego además la ciudad en ese momento tenía una capacidad de apoyos institucionales, financieros y demás para que lo pudiera hacer. El resultado es que tenemos una obra monumental que, por cierto, lo que no puede ocurrir es que no se termine. Cuando me
¿Hay
llegan,
8 volúmenes publicados?
sí, cuando me llegan noticias de que puede haber dificultades para que se termine, pues bueno, no lo puedo entender, ¿no? Porque es una obra que se tiene que completar sí o sí. Aunque claro, yo reconozco que esos volúmenes realmente son muy caros. O sea, en fin, hay mucho peso detrás de ellos, porque para hacerlos bien hay que hacer fotografías en color, hay que el papel tiene que estar bueno, el modelo, el soporte es un modelo, bien, yo lo entiendo. Pero bueno, creo que no hay otra solución que se termine. Yo pienso que se va a terminar, no, no tengo la menor duda, porque de esa manera vamos a contar con una obra extraordinaria terminada.
¿Y lo de Velella también se va a terminar?
Lo de Velella, hay dos elementos. Uno, se tiene que solucionar el conflicto que se creó en el momento que Diputación no solo hizo algo que estaba en su mano, que es el no prolongar el permiso de excavaciones para el excavador, que eso es algo que es una competencia suya y podía haberlo hecho sin mayores problemas, sino cuando Diputación da el paso, digamos, más agresivo, que es denunciar al excavador como autor de las falsificaciones. Claro, ese paso que se dio y que todavía pasan los años y no se ha sustanciado, o sea, también realmente me duele mucho. Yo, sabes que le conozco a Eliseo, aunque no tenga ahora mucha relación, pero me duele mucho que al menos no se haya sustanciado el tema, porque eso es un dolor para él y es una indefensión la que está teniendo ahora mismo. O sea, son dos temas distintos. El futuro de Iruña-Velella, yo siempre he pensado que se tirará para adelante, porque tienes un yacimiento patrimonial que está ahí y que se le puede sacar resultados. O sea, no habría más que pensar en unas actuaciones tipo lo que se ha hecho aquí, ¿no? En la propia catedral, es decir, un elemento de potenciación, y eso tira para adelante. Ahora, desde el punto de vista arqueológico, y lo que nos interesa a nosotros, a mí como arqueólogo, que es qué puede decirle la arqueología respecto a que sepamos más de la historia en ese momento. Desgraciadamente, ahí estamos en una situación muy penosa en la que tiene que ver el hecho de que se llevara a juicio y se hiciera una imputación que todavía no se ha sustanciado en pruebas.
Pero me está diciendo usted que deja el capítulo en manos de un juez.
No, lo han dejado, no lo dejo, no lo puedo dejar. Es decir, yo lo he puesto por escrito, que tengo la ventaja de que de vez en cuando me publican mis opiniones en el correo. Entonces, yo, digamos, del cogollo, del mundo de la arqueología, de los que hemos estado como yo trabajando en la misma Iruña, he sido, digamos, en cierta manera el que más me he mojado, porque he puesto por escrito y he dicho que a mí a piezas que me parecían imposibles, sobre todo para la cronología que se les atribuía. Pero yo de ahí, a partir de ahí no me puedo mover, más que decirlo eso, que ya es bastante. Pero repito que partir de ahí, a tratar de hacer una imputación judicial de la autoría de una persona, eso realmente a mí me parece que ha sido una exageración y que va a traer unas consecuencias que creo yo, ojalá me equivoque. Bueno, no sé si equivocarme o no, porque si no se sustancia la acusación, el arqueólogo va a salir bien hasta cierto punto, pero como va a salir mal porque, digamos, ha sido muy maltratado durante todo este tiempo, yo pienso yo que exigirá recompensaciones por ese maltrato.
Bueno,
Y en ese sentido, pues
reparación de la imagen,
no, claro,
etcétera,
lógicamente, y eso no,
si hubiera la ocasión.
claro, pues es que no, no.
¿Por qué me ha pedido usted una canción que se titula Palabras de amor?
Ah, pues para
Se parece
contradecir,
usted un
para
tímido, sí,
contradecirme lo que he dicho
exactamente,
antes.
por eso le pregunto.
Ya.
¿Ah?
Pero ¿qué sería de nosotros sin la contradicción,
¿No?
chaval?
Ya dijo Carlos Marx, ¿se
¿Sí?
acuerdan que decía Marx? Explote las contradicciones del sistema. Eso es
Sí,
lo que están haciendo los chavales en Madrid, por
y
cierto.
sí.
Bueno, pues vamos a escuchar esta
Bien.
canción.
Ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado, ella, ¿cómo os diría? Era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas. Echamos al vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos del aire, nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado de historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se sabe más.
Quizá comparar. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-lo, però sovint a fer-se fons la llum m'arriba una cançó bellas notas, bells acords, bellas paraules d'amor.
Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots ens despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes, no havíem après tant trist com a dies. Històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més.
¿Qué hora será? Ya tenía que estar acostumbrada, pero no lo consigo. Aunque los mayores, ya se sabe, nos acabamos acomodando a todo. Porque mirándolo bien, qué cómodo es lo de llevar reloj. Antes, cuando las horas pasaban controladas solo por el caminar del sol, os podréis hacer una idea de lo difícil que resultaba eso aquí, en Gasteiz, con la cantidad de horas que tenemos para disfrutarlo. Vamos, que el tiempo transcurría de otra manera, menos precisa si queréis, pero desde luego también mucho más tranquila. Pero no os creáis que se llegaba tarde a las citas, ¿no? Las ciudades y sus habitantes disponían de muchas ayudas para conocer en qué momento del día se estaba. La sabia naturaleza ayudaba mucho. Siempre había alguien que conocía el momento del día exacto. Ya fuera el canto de un pájaro, la dirección del viento, los olores y tantas otras señales que ahora, desgraciadamente, ya casi no sabemos interpretar. Nosotras, las iglesias, teníamos también recursos para medir el tiempo. Yo en concreto, y lo podéis seguir contemplando bien puesto en la pared sur de mi torre, tengo un magnífico reloj de sol que desde el siglo XVI informa de las horas a los parroquianos. Claro está que cuando sale el sol. Pero además había otros medios. Yo me acuerdo de cuando los canónigos y el mismo abad disponían de un reloj de arena bien grande del que se valían para controlar la duración de las ceremonias. Algunas veces, y de eso seguramente los más mayores os acordaréis todavía, era con velas y velones encendidos como se calculaban los periodos litúrgicos. Algunos hasta llevaban unas marcas a lo largo para poder señalar mejor las fracciones del tiempo. Me viene a la memoria, tiene gracia, la primera vez que oí hablar de esa asombrosa máquina para medir el tiempo que habían inventado en los confines del Camino de Santiago. Se trataba de unos peregrinos que hablaban gesticulando animadamente con los escultores del pórtico. Eran galos como ellos y se estaban poniendo al día con las novedades sucedidas en sus lejanas tierras. Les oí decir que en la catedral de Salisbury, al otro lado del canal de Calais, en la tierra de los anglos, habían colocado un artefacto en la torre de su recién terminada catedral. Bueno, eso de terminada es un decir, que servía para medir el tiempo. Se trataba, creí entender, de una máquina llena de engranajes que funcionaba gracias a la fuerza de unas grandes pesas que colgaban desde la plataforma donde estaba colocada. ¿Cuántas veces me acordé de aquellas palabras cuando un buen día me instalaron aquel artilugio encima del cuerpo de campanas? Así que yo también tendría uno. ¡Vaya lujo! Lo iban a ver todos los vitorianos. Entonces me sentí bien. Esto de dar las horas iba a ser muy útil. Además modificaron el remate de mi torre para encajar la campana principal de las horas. Sí, ¿no os habéis dado cuenta? Debajo del chapitel que la corona hay encajada una campana antigua. La más antigua de las que aún se conservan, del siglo XVI. Fijaros en que ahora, cuando han hecho la restauración de esta parte de la torre, decidieron no bajar la campana, pues para ello tendrían que haber desmontado todo el chapitel. Menos mal que no estaba rota. Lo que no me esperaba es que aquello fuera a influir en los vitorianos tanto como para que se animaran luego, más tarde, a colocarlos en las demás iglesias. Claro que para entonces esa moda de los relojes ya se había extendido. Y me digo yo, si todo el mundo lleva reloj, ¿qué pintan esas grandes y aparatosas esferas blancas en las torres de mis queridas iglesias hermanas? En mi caso, yo casi no lo he hecho en falta. Me veo tan elegante.
A San Juan Ignacio las acabaste y a la vieja dama por esa perlita que todas las semanas nos entregan. Oiga, le he puesto esto porque usted hizo un programa de rancheras en Radio Vitoria y vamos a terminar como los reyes, triunfando y arriba. Don Ramón Loza Lengarán, ha sido un placer tenerle en este día de su jubilación. Que sea usted un jubileta gozoso y jubiloso, porque usted siempre ha sabido vivir la vida en los momentos duros y en los fáciles. Muchas gracias por estar con nosotros y esta canción es para usted. Si quiere decir algo, es un momento.
No, nada más que muchas gracias y un poco emocionado con el detalle de la canción que me has puesto.
Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que